Independence Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.
Las mujeres son sus flores de bellísimos colores y aromáticos olores, y dentro de ese jardín los hombres somos los jardineros que siempre cuidan con esmero flores de bellos colores. Y mañana por la mañana llena tu casa de flores. De seguro te visita la Virgen de los Dolores.
Mañana por la mañana llena tu casa de flores. De seguro te visita la Virgen de los.
Mira que son pa' dolores,
seguro te subiendo.
Hola, ¿qué tal? Esto es ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. ¿Cómo andas, Mariel?
Bien, parezco contenta y en realidad estoy contenta. A pesar de que todo el mundo dice, ay, pero este presidente, ay, pero lo que tenemos. O sea, que vos tenés algo para comentar ahí que no me
Lo que pasa es que cada vez me sorprende un poco más sobre sus creencias y lo tan lejanas que están de beneficiar a nuestra sociedad aquí en Estados Unidos o al mundo. Simplemente, sobre el presupuesto,
Recientemente presentó un presupuesto.
Sí, lo presentó al Congreso. Esperemos que tenga dificultades en que pase tal como es, pero, o sea, la gran cantidad de dinero que dedica al Departamento de Defensa, que yo más que todo lo llamo a veces de ofensa, porque los 4 o 5 países que más capacidad militar tienen en el mundo, no se comparan con lo que tiene Estados Unidos. ¿Tienes? Entonces, invertir más dinero en eso cuando...
Es la teoría del macho, ¿no? Parece.
Sí, no, porque... Y se necesitara, pues está bien, estamos en guerra, bueno, estamos en guerra permanente, pero no de que estén viniendo aquí a aventarnos bombas, ¿no? Pero estamos viendo que para poder gastar tanto en armamento militar, estamos cortando otros departamentos que son tan esenciales para el bienestar de la sociedad. Por ejemplo, el departamento, creo que son 7 billones que va a cortar el departamento de vivienda. O sea, teniendo este país un problema enorme con la pobreza o gente desamparada, gente viviendo en las calles desamparada porque no puede pagar vivienda, entonces en vez de tratar de resolver el problema y crear apartamentos a gran escala para poder dar vivienda a esta gente, está cortando el presupuesto para esta institución. El otro donde está quitando bastante dinero es a la Agencia de Protección del Medio Ambiente. Cuando se sabe que estamos en una época, que él nos reconoce y muchos de los que lo siguen nos reconocen, de calentamiento global. En donde precisamente estaba escuchando el otro día que estos arrecifes de coral más grandes del mundo, que están al norte de Australia, están muriendo debido al calentamiento global. Y esto, aunque de pronto no le ponen mucha atención, pero representa una gran amenaza para la humanidad. ¿Por qué? Porque de esos lugares existe mucha vida, mucha vida acuática, submarina, etcétera, etcétera. Pero esta, a la vez, beneficia a la gente que vive en el mundo. O sea, es la proteína esencial para muchos países tercermundistas, que si no hay esa proteína,
Pero que se desaparezca el arrecife no es solamente el problema del arrecife, es de todos los mares del mundo y es el principio de la cadena alimenticia. Entonces, pez grande come el pez más chico, pez grande come el pez más chico, así hasta los microplanctons. Y si desaparece eso, ¿qué nos queda?
Entonces, si estamos en una época en que estas cosas están sucediendo, tú dijeras, bueno, un presidente, y no por alabar al presidente Obama, o sea, tener un presidente que va a hacer los tratados como se hizo el Tratado de París, en donde todos los países se están comprometiendo a cooperar de manera que se minimicen los gases que se avientan en la atmósfera. Este presidente va a lo opuesto, totalmente, de que a desregularizar las instituciones o las compañías que están produciendo contaminantes. Justo en cuanto, después de que entró a la presidencia, se dio noticia de que ya las compañías que operan minas de carbón por ahí por Virginia, West Virginia o Virginia del Oeste, que ya podían tirar basura del carbón a los ríos.
Wow.
O sea, ¿Qué estupidez es esa?
Ay, no, porque es pan para mañana, pan para hoy, hambre para mañana.
O sea, había una regla que se prohibía eso precisamente para que la gente tuviera agua limpia, para que hubiera pescado, etcétera, etcétera.
Bueno, te voy a decir una cosa, Antonio. Dime. Esto es algo que desde que asumió la presidencia nuestro presidente Trump, lo decimos, lo escucho y lo digo cada vez que puedo. En este país existe una democracia imperfecta, por supuesto, pero es una democracia que tiene una división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Últimamente parece que el Poder Judicial ha estado trabajando bastante para parar muchas de las órdenes ejecutivas. Esperemos que los legisladores, como bien decías, no voten por ese presupuesto. Pero como digo, es gracias a esta división de poderes que no, quizás no todo de lo que estás diciendo vaya a ocurrir.
Esperemos y también, que no.
También la gente que se está levantando. Y eso era justamente el tema de mi editorial de marzo en La Voz. Y te voy a leer un pedacito nada más para
dale,
que no te
dale,
aburras.
Dale.
Se llama La Resistencia Latina. Gracias, señor presidente Donald Trump, por haber despertado a tantas personas dormidas en la indiferencia o en el sentimiento de impotencia. Gracias, señor presidente Donald Trump, por sus órdenes ejecutivas, sus miembros del gabinete, sus palabras para con los medios de comunicación. Gracias por sus conflictos de interés, sus relaciones con Rusia, su intención de abolir la ley de cuidado asequible, también conocida como Obamacare, y un largo etcétera de agradecimientos. Tal vez suene irónico o sarcástico, pero mi agradecimiento es genuino. Una vez más, bueno, y en la editorial cuento varias cosas que están pasando a nivel local y que vamos a estar hablando hoy con algo que pasó a nivel local. Vamos a hablar con Karen Mejía, concejala de la ciudad de Newark, que nos va a hablar de cómo Newark logró hacerse santuario. Una vez más, gracias, señor presidente. Estoy agradecida porque ahora la gente, todo tipo de gente, incluyendo los latinos, están involucrados, no se callan, preguntan, piden y demandan bien fuerte un trato justo, a la vez que buscan aprender más sobre este famoso tema de la democracia y la división de poderes. Sí. Yo tengo esperanza, te digo. Sí. Llegamos, digo, tocamos fondo, bueno,
sí.
Hay que seguir para adelante.
Sí, no, otra cosa que se me pasaba allí de que parte del presupuesto este que pide el presidente es obviamente como lo prometió en campaña, de que hacer la construcción de ese muro, que en realidad no tiene sentido.
Gastadero
y no
de
porque,
plata.
No porque yo sea migrante y crucé esa parte del país, pero es un gastadero de plata que, aparte de dividir a dos países, dividir la fauna también, que no va a ser tan fácil para los animales o los mismos nativos, porque en la frontera México-Estados Unidos hay grupos étnicos que quedaron los dos lados.
Indígenas, ¿verdad?
Sí, que quedaron los dos lados. Entonces, he oído ya que ya están contratando como 20 abogados para poder asegurar comprar los territorios que son posesión de o propiedad privada de gente que vive en esas áreas. Es ridículo, pero bueno, como decías, las tres ramas del gobierno deben de funcionar en esta ocasión.
Y nosotros tenemos que alzar la voz.
Sí, o sea, es un trabajo para todos, definitivamente.
Y bueno, vamos a hablar con Karen Mejía, de concejala de la ciudad de Newark, y ella nos va, creo, inspirar un poco para saber qué es lo que pasó en su ciudad y cómo trabajar en otros lugares. Y tenemos más sorpresas para hoy.
Bueno, quédense por ahí.
amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Florelobos.
Y hoy estamos con una persona que hemos entrevistado anteriormente. Ella en estos días ha estado en las noticias, pienso que cada día más o menos, está muy famosa por algo bueno, por algo bueno.
Una gran labor que ha hecho en la comunidad de Newburgh, pero...
Sí, es la concejala de la ciudad de Newburgh, es Karen Mejía. Los que no saben todavía, se los decimos, por las dudas que no lo hayan escuchado por ahí, la ciudad de Newburgh ya ha sido declarada santuario. Y ahora Karen nos va a decir, no es santuario. Hola Karen, explícanos de qué se trata todo esto.
Sí, buenas tardes. Gracias por otra vez estar aquí en la invitación. Es tan importante que nos mantengamos con las líneas de comunicación abiertas. Ahora más que nunca, tremenda cosa que hemos logrado acá en la comunidad, y es la comunidad entera aquí en la ciudad de Newburgh, que pudimos pasar este pasado lunes una resolución, nosotros afirmando y apoyándonos el uno al otro como una ciudad, como la que se conoce santuario, ¿verdad? Que básicamente dirigimos y fue aprobado por el concejal que la ciudad de Newburgh no participará en deportaciones civiles, básicamente.
¿Deportaciones civiles?
¿Qué quiere decir?
Igualito que en las otras ciudades que se han estado pasando el debate de los sentimientos de las ciudades santuarias, ¿verdad? Que básicamente la policía, los departamentos continuarán de no preguntarles a las personas cuáles son sus estatus. Seguiremos con esos principales. También no ayudaremos a ICE a enforzar deportaciones que no sean criminales. O sea, hay diferencias en deportaciones civiles, ¿verdad? Y deportaciones criminales. Y específicamente en criminales con cosas de drogas, asuntos de posiblemente violación, pero al nivel criminal. Esa es la diferencia que nosotros hemos hecho acá en la ciudad de Newburgh, ¿verdad? Porque eso sí tenemos que, es presentemente en la ley, hemos estado siguiendo los principales que el Attorney General Schneiderman ha dado para todo el estado de New York, y que básicamente dice que las municipalidades tienen el derecho a no enforzar, no ayudar a ICE a enforzar deportaciones civiles.
Ok, ICE, que estás refiriendo a la Policía de Inmigración, ¿verdad? ¿Y qué son las deportaciones? ICE, te estás refiriendo a la Policía de Inmigración. ¿Qué son las deportaciones civiles?
Por ejemplo, personas que entran sin alguna visa, personas que entran con visa y que después pierden la visa y no regresan a los países. Básicamente, la mayoría de personas que no tienen los papeles, que son indocumentadas, personas que posiblemente vivieron con los padres cuando estaban muy chicos, que claro, ahora están, la mayoría de personas esas están bajo los DACA, pero con lo que está pasando en Washington D.C. no se sabe qué va a pasar con el futuro de DACA.
Claro.
Pero básicamente los civiles, personas que entraron, y no es solo caras latinas, ¿verdad? Son bastante, algunos de ellos son caribeños, de haitianos, europeos también, ¿verdad? Que están aquí sin un estatus. Y básicamente esas son las deportaciones civiles.
Uh-huh. ¿Y las deportaciones penales o criminales serían personas que tienen entonces un récord criminal en como de drogas o algo así, ¿verdad?
Violaciones.
Correcto, drogas, robos, algunas de las cosas en las otras partes que se han dado también es en el tráfico humano. Esos son lo que ya es criminal, ¿verdad? Pero no criminal como a veces la derecha lo dice, que solo por cruzar la frontera sin papeles ya eso es un crimen. Eso se viene basando en la ley como una violación civil, no una violación criminal. Y esa es la distinción que nosotros aquí en la ciudad hemos hecho y la hicimos muy fuerte la semana pasada a la comunidad latina y con nuestros allies de la comunidad afroamericana y la comunidad blanca. También nos unimos todos para decir presente y que la ciudad de Newburgh no está interesada en gastar nuestros recursos para enforzar deportaciones civiles.
Muy bien.
Bueno, y siendo Newburgh una ciudad que, por ejemplo, capaz que necesita algunos fondos del gobierno federal, ¿Cuál es la reacción de ustedes como gobernantes de la ciudad cuando el gobierno federal está amenazando en cortar los fondos para ciudades como ustedes que están declarando la ciudad una ciudad para proteger de cierta manera a los inmigrantes?
Sí, tuvimos mucho debate y muchas investigaciones para ver cuál posiblemente, si algún, fuera el impacto de esos fondos, ¿verdad? La mayoría de impacto sería obviamente en el Departamento de Policía por algunos de los grants que la ciudad recibe. También otro sería lo que le llaman Community Block Development Grant, que es el CDBG. Vimos todo eso, estamos completamente nosotros en la ley, basadas en las guidelines que dio Schneiderman. Tenemos mucha firmeza que no estaremos, no perderemos eso. No, y si se pierde, se perderá no porque somos santuario, sino porque el presidente está quitando todos esos recursos del budget que ahora mismo están debatiendo en Washington. No sé si ustedes vieron que ya él empezó a hacer los cortes a los departamentos como el EPA, al departamento de HUD, que es a donde está el CDBG. Esos cortes vienen. Yo quiero que todos sepan que esos cortes vienen, sean o no sean santuario las ciudades. Hay que ser también firme en eso, que es como un chantaje que están haciendo ahora para dividir a las comunidades, porque esos cortes vienen.
Claro. No. Y la pregunta que a mí me quedan varias preguntas, pero relacionadas con Newburgh. Lo que tenemos entendido es que cuando una persona es arrestada, va a la cárcel del condado. Y en la cárcel del condado es cuando puede ser que ocurra la colaboración con la policía de inmigración. Esto todavía ocurre en el condado de Orange. ¿Están trabajando al respecto? ¿Cómo es la situación a nivel condado?
Sí, yo creo que ese es el próximo paso, ¿verdad?, para nosotros acá, con bastantes de las otras organizaciones que también fueron instrumentales para nosotros poder organizarnos y pasar la resolución local. Sabemos correctamente que ahora la resolución solo nos ocupa aquí en la ciudad de Newburgh, no nos cubre cuando andamos en New Winter o en las otras ciudades de acá, y que de verdad necesitamos empezar a empujar para algo al nivel del condado. Ese creo que viene siendo la fase número 2, ¿verdad? Que ahora vamos a poder poner energía detrás de eso. Y eso va a ser un levantón más alto y más grande.
Ahora, para las personas que están escuchando este programa, que no solamente viven en el área de Newburgh, sino muchos en Poughkeepsie, por ejemplo, ¿qué consejo les puedes dar a personas que quieren ayudar a que su propia ciudad sea santuario? ¿Por dónde deberían ir? ¿Cómo deberían hacerlo? Me imagino que van a haber muchos caminos, pero algunas ideas.
Sí, lo primero es, tú sabes, empezar con leyendo y familiarizándose con la guideline que el Spider-Man ha creado. Él le acaba de hacer también un segundo update a la guideline que también nosotros aquí en la ciudad de Newburgh lo revisamos antes de pasarla el lunes.
Estás hablando de las guías que publicó nuestro fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, publicó unas guías de cómo serían las resoluciones santuario, y lo que estás diciendo es que ha habido una actualización y que ustedes tienen esa actualización en su propio reglamento actual.
Correcto, correcto. Y también la otra cosa que, si alguien tiene alguna pregunta, gustaría compartir también la resolución de nosotros. Es un borrador que ellos pueden ocupar y de ahí atallarlo a lo que sea en cualquier municipalidad, pero así también pueden empezar a entender cómo nosotros acá empezamos y cuáles son las áreas que nos enfocamos y le damos claridad a lo que significa ser una ciudad santuario aquí para la ciudad de Newburgh. Contentamente yo podría compartir esa resolución. Es información pública ya que se pasó al nivel del concejal. También otra cosa que sería muy importante es tener el respaldo de la comunidad, no solo de los ciudadanos, sino también de organizaciones sin fines de lucros, de iglesias, que son tan importantes para poder hacer cualquier tipo de empuje para largo plazo.
Bueno, Mariel mencionaba hace un momento sobre la posibilidad que existe de que cuando están los inmigrantes detenidos es cuando ocurre el peligro de que sean entregados a la ICE. Mi pregunta es, ¿qué tan grande es el número de policías o latinos o policías que hablan español en la ciudad de Newburgh?
El número exacto no te lo podría decir, no lo tengo ahora, pero diría que hace como 4 años teníamos bastantes, hicimos como workshops para dar mejor entendimiento, ¿verdad?, para mejorar la relación entre los policías y la comunidad. Pero hicimos bastantes workshops para facilitar ese tipo de conversación. Hay muchas personas, y disculpa, no sé exactamente el número exacto, que sí hablan no solo el español, pero también creole, que es otro de los idiomas que tenemos acá. Y siempre eso, precisamente también en la resolución que pasamos el lunes, pusimos ahí para desarrollar pólizas para las personas que tienen lo que le dicen limited English proficiency, para las personas que tienen proficiencia limitada en inglés. Porque parte de también lo que estamos tratando de hacer es que quién sabe quién va a estar en el concejal en el futuro, ¿verdad? Para mí lo que es importante es tener reglas, guías que sean parte de la municipalidad, no importa quién esté en oficina. Eso es parte también de la resolución que empezamos ahí ya con las pólizas. El departamento de policía tiene ya un memo donde van paso por paso lo que tienen que hacer. Los policías, si no hablan ellos o ellas el idioma de la persona que están entrevistando.
Estaba pensando en toda la ayuda y el apoyo que tuvieron de la gente, de la comunidad. ¿Cómo podrías hablar de este apoyo? ¿Qué opinión te merece? ¿Te sentiste sorprendida?
Mira, fue definitivamente un momento de gran inspiración para mí, ¿verdad? El saber que este es un tema de que de verdad hizo que las personas salieran de sus casas, ¿verdad? Que salieran de esa oscuridad que de verdad desde las elecciones en noviembre bastantes de nuestros hermanos habían estado viviendo. Fue tan fenomenal y la ganancia aquí es para la comunidad, para que ellos vean que no importa cuál estatus tengan, si nos organizamos, si somos unidos, si hacemos puentes con los diferentes miembros de una comunidad, no solo los latinos, sino también los afroamericanos, también los blancos, los asiáticos, si todos nos unimos podemos crear algo. Y creo que eso fue lo más importante que ocurrió el lunes, que de verdad ha sido lo mejor que ha pasado para mí en este año de servicio.
Eso fue lo más importante. ¿Y qué fue lo más difícil para lograr esta aprobación de declarar a Newburgh la ciudad santuario?
Lo más difícil en mi opinión fue la cantidad de educación que tuvimos que hacer con miembros de la comunidad para explicar bien qué era y qué no era la resolución que estábamos pasando. Honestamente, lo más difícil para mí fue oír tantas cosas negativas y racistas y pesadas y no reactuar de manera de no poner atención a lo que me estaban diciendo, sabiendo que todos venimos de un cierto punto de vista y que lo que de verdad necesitamos es una educación para hacer la conexión humana, que creo que estamos perdiendo en este país, especialmente cuando oímos de lo que dice el presidente y lo que está diciendo presentemente bastante de los miembros de su administración. Yo creo que para mí eso fue lo más difícil de esta época que tuvimos, es de mantener esa conexión humana y tener la mente abierta, que las personas que a veces salían con las cosas más racistas, de tener la fe que al educarle podrían tener ellos también la mentalidad abierta, o por lo menos no decir nada.
O sea, imagino que hubo un momento en que la gente como que se mordía la lengua, como que sentía ganas de responder, pero reconocías de que la persona tiene el derecho de hablar y decir lo que quiere decir. Eso era difícil.
Sí, y todos tenemos el derecho, ¿verdad? En esa misma manera que ellos se sentían que tenían el derecho de decir todas esas cosas, también de la misma, el otro lado de esa moneda es también nosotros como comunidad decir, eso no es correcto, no es de la manera, sino las cosas locales son locales, el asunto de inmigración es algo al nivel federal, que honestamente ya todos estamos acá. Necesitamos una ayuda para ver cómo el gobierno federal hace un camino a la ciudadanía, y eso no es para que nosotros aquí localmente lo empecemos a enforzar. Eso fue una de las cosas más fuertes que por lo menos yo tuve experiencia. Y tú sabes que algunas veces hay gente que sí, que ese es el método de mente que tienen y nunca lo vas a cambiar. Y saber cuándo decir, okay, muchas gracias por su tiempo, esta es la información y tenga buen día.
Claro. Sí, definitivamente. Mantener la civilidad dentro del debate. Pues muchas gracias.
No, gracias a ustedes, siempre. Y nos vamos a los mantener siguiendo informados, porque honestamente el próximo empujo que tenemos que hacer es al nivel de los condados. Que sí. Eso viene siendo ya una... otro diferente tema que tenemos que hacer y va a necesitar un diferente empujo.
Pues aquí
una buena suerte para ustedes también en los condados donde están trabajando, y cuando ya todo se empieza a pasar tenemos que compartir cómo y cuándo se hace todo.
Sí, me pusiste a pensar en que estamos ya aquí pensando no solamente en ciudades sino en condados, cuando California está pensando ya en declararse un estado santuario. Todo el estado.
Sí, imagínate, espero que también acá en Nueva York podamos hacer eso.
Pues muchas gracias, Karen Mejía.
Gracias, Karen.
Gracias a ustedes, tengan buenas tardes.
Igualmente, cuídate.
Ok, chao.
Chao.
Chao. Era Karen Mejía, concejal de la ciudad de Newark, hablándonos de la reciente declaración santuario de la ciudad. Te quería decir...
Recuerda un poquito, ¿qué porcentaje de hispanos hay en Newark?
La mitad, 50% hispanos.
Y Karen es
la única concejala hispana.
Bueno, hay esperanza.
Hay esperanza, y es lo que dijo ella, que mucha gente salió, ya estaba harta de estar escondida, y salió a dar la cara y decir, hey, estamos acá, cuéntenos bien y hagan algo bueno. ¿Sabes que esto que decías vos recién del declararse santuario de un estado, las leyes de cada estado son distintas? Entonces, por ejemplo, el gobernador Cuomo le pidió a la policía del estado que no comparte información con inmigración. Entonces la policía del estado no comparte información. La policía de ciertas ciudades que también se han declarado santuario, como la ciudad de Nueva York, la ciudad de Kingston, Schenectady, Newark, bueno, hay varias ciudades que se han declarado santuario. Ellas también, esas policías de la ciudad específicas, tampoco comparten información con inmigración. Ahora lo que queda es la policía de los condados, que es el sistema de esa manera, y cada condado tiene un sheriff que es electo. Bueno, y cada sheriff decide si va a colaborar o no. No necesita por ley colaborar, simplemente porque quiere, porque piensa que lo van a seguir votando de esa manera. Si hace una cosa, unas personas lo van a votar, otras personas no lo van a votar. Así que si no, otra manera es en las urnas electorales no votar por ese sheriff, que...
Sí.
Si ese fuera el caso.
Si yo me pongo a pensar, por ejemplo...
Entonces, creo que California es distinto, el sistema.
Es posible. Como bien dices tú, cada estado tiene sus diferentes leyes. No, yo me pongo a pensar sobre todo en las ciudades aquí en el Valle del Hudson. Por ejemplo, varias ciudades que se han declarado ya santuarios. Pero que un policía, una manzana mala, como dice, o una persona que decide, bueno... Yo no comparto eso con mi alcalde ni con mi departamento de policía y voy a llevar a este indocumentado a donde debe ir, ¿no? ¿Qué le pasa a un policía que está rompiendo la obligación que tiene como policía que le dicta a su ciudad?
Yo creo que lo despedirían, porque ahora ya está por escrito esa política. Esa política de no compartir información la tenían por décadas. Acá en Kingston, en Sogerty, en New Paltz, lo tienen en muchos lugares, incluso en la ciudad de Poughkeepsie. pero no, no está escrito, es algo bueno, no para desalentar, para alentar que las personas denuncien crímenes, no le piden esa información. Pero ahora es como está en algunos lugares, ya está por escrito, ya es póliza escrita, sí, de la policía.
Se debatió y se
¿qué pasa, Antonio, en tu trabajo si en tu trabajo te dicen no puedes hacer tal cosa y vas y lo haces? Y si se enteran, ¿qué va a pasar? Te despiden, ¿no? Creo que esa sería el
eso
camino.
Sería lo ideal. Pero bueno, esperemos que esté...
Podemos preguntarle a un policía.
Sí. ¿Qué es lo que le puede pasar? Y vamos a encontrar un policía por ahí que hable español más adelantito para poder entrevistar.
Te dejo el desafío.
Mi corazoncito está de luto por tu amor. Prende dos velitas y te escribe una canción. Es un poco necio y se llena de complejos, pero sé que tu dueño, mira qué imaginación. No le digas a nadie lo mucho que te quiero, que soy un buen loco. No se lo comente al pueblo. No le digas a nadie que tu vida es mi vida, que me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo. Y que va.
Mariel Fiori.
Antonio Flores Lobos.
¿Sabes qué? Ya te dije recién en la pausa y lo voy a decir acá. Voy a comentar una cosa.
Sobre la voz.
Sí, que está buenísima. Por si no la vieron, ya estamos casi...
Está como para no perderse.
Sí, totalmente. A pesar de que sea una frase de trillada, lo que sí sea, la verdad que vale la pena mirarla.
Bueno, y tiene bonita portada. O sea, aunque... Bueno, sí, no. No digo nada, aunque es bella.
Es bella, es colorida. Esto lo hizo una artista cubana que vive en Ellenville. Ella fue a la marcha de las mujeres en...
¿En Washington?
Sí, pero en vez de en Washington, ella fue a la de Woodstock. Oh, le queda okay. más cerca.
Bueno, sí, más práctica.
Más práctica.
El sentir es semejante, ¿no?
Pero ella quiso representar con esto que marzo es el mes de la mujer, o sea, el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Quiso representar a las mujeres de todos los colores luchando. Y la que está delante de todo es como indígena, negra, la primera.
Usando el color morado, que es un color muy de lucha de la mujer, ¿no?
Uh-huh. Así que bueno, a mí me gustó mucho, la verdad. Estoy contenta de que ella se haya ofrecido a hacer esta etapa porque queremos que la revista sea atractiva y de paso mostrar el arte de nuestros artistas locales latinos que viven por
que
aquí.
Que viven por aquí, que dicho sea de paso, hay mucho talento latino por acá.
Mucho talento, acá tenemos unos ejemplos.
Sí, sí, ¿no?
Bueno, te cuento, en la revista de este mes hablé más temprano de la editorial sobre la resistencia latina. También la Academia Nacional de la Lengua Española nos mandó un comunicado, me pareció importante compartirlo.
¿Qué dicen?
Y tiene que ver con el cierre de la página web en español de la Casa Blanca, que eso los consternó muchísimo. La Casa Blanca de White House tenía una página en español, ya no existe más.
Qué cerradez de mente, pero sí. Bueno.
Hay una página que sí sigue existiendo, que es gobierno.usa.gov. Eso sí, sigue existiendo, pero el White House no existe más.
Déjame decir que hablando sobre eso, por aquellos que no saben, el inglés no es la lengua oficial de los Estados Unidos.
No es.
Es el idioma que se habla generalmente, en su mayoría, pero aquí se ha hablado inglés mucho antes de que los ingleses, han hablado otras, bueno, el español y otras lenguas mucho antes de que los ingleses vinieran por estos lugares.
Acá por nuestra área en Nueva York era el holandés, ¿verdad? Vivimos en Dutchess County, tenemos New Amsterdam, era el nombre de Manhattan, ¿verdad?
Definitivamente.
Entonces sí era el holandés antes que el inglés.
Todas esas ciudades que llevan el Kiel, eso significa arroyo en holandés, uh-huh. ¿no? Entonces muchas, o sea, que fueron fundadas obviamente por holandeses en aquellos tiempos.
Y eso por este área, si te das al sur, todas los nombres de los pueblos y ciudades y estados que son españoles, ¿verdad? California, San Diego, San Antonio.
No, y está también la área de Luisiana, sí, donde los franceses, o sea, Orleans, hay una ciudad que se llama Orleans en Francia, uh-huh. es la Nueva Orleans en la Luisiana y así. Uh-huh. Es que que vengan y que digan, porque he visto por ahí que hay gente que se ofende porque uno habla español o en las escuelas o en los lugares. Entonces es hora de pararlo y decir, ¿sabes qué? Estoy en Estados Unidos y tú no puedes obligar a hablar inglés.
Exactamente. Importante es comunicarse.
Es bueno, obviamente, es bueno saber inglés. No está por demás decirlo.
Es bueno saber muchos idiomas.
Exactamente. Pero bueno.
Te cuento. Tenemos también la Esquina de las Artes. Entrevista a Carlos Carcamo, que es un salvadoreño que trabaja en el MoMA. Vive en Beacon. Linda entrevista por Elisa Pritzke. Una muy buena entrevista.
Perdona,
de Antonio Flores Lobos.
Yo leí esa entrevista, yo pensaba que era así de pronto, que era la foto de Elisa, ¿no? Pero no, la historia sí la leí, que me pareció bastante interesante.
Uh-huh. Sí, y Carlos es en la foto de Carlos.
Y que cuando te dices que tienes tu trabajo expuesto en el MoMA, es que has llegado a un nivel.
Uh-huh. Que es salvadoreño, que uh-huh. conste. Bueno, en la página opuesta, una mujer que se llama Tatiana Rojas, la tuvimos aquí en nuestro programa hace un tiempito.
Y muy buena onda. Muy
acercando dos mundos, un estudiante a la vez, el artículo que escribió. Escribiste vos,
sí,
digamos.
Sí, sabes de que algo que no quise escribir ahí, pero que debería haber, solo que no ocupo un espacio, es de que hay muchas personas en este país trabajando por su capacidad de ser bilingües. Sin embargo, los salarios que muchos de estas personas reciben no van al nivel que se debe pagar a una persona que habla dos idiomas, creo. Cuando tu trabajo depende de ser bilingüe, yo pienso que debe haber un salario extra para esta persona.
Es un cambio de mentalidad que de a poco nosotros, los que somos bilingües, tenemos que hacer valer. Por ejemplo, estaba escuchando en el condado de Sullivan, si uno trabaja en el departamento de servicios sociales, necesitan en servicios sociales personas bilingües. Y digo, pero pagan más. Dicen, no, pero lo que hacemos es que le damos un bonus para interpretar cuando se necesita intérprete. Entonces al año le pagan un bonus extra, no importa la cantidad de veces que haya interpretado. Es algo que se hace. Pero también una forma de hacerlo valer es como, esto quizás suena un poco egoísta, pero muchísimas veces la gente viene a mí, me imagino que a vos también, dicen, ah, ¿sabes español? ¿Me traducís esto? O me, ¿puedes mirar este flyer que dice? Está todo mal escrito, hecho
Definitivamente.
con Google Translator y no se entiende nada. Y entonces en vez de pagarle un traductor profesional, o pagarle un profesional, yo soy traductora profesional, ay, no, haceme el favor, escúchame, vos le pedís al doctor que te atienda gratis, le pedís al abogado que te atienda gratis, ¿por qué querés que alguien te haga una traducción gratis? Es un trabajo. O sea, yo le hago gratis a mi mamá, quizás,
Sí.
quizás a un amigo, pero ¿por qué tengo que trabajar gratis a todas las organizaciones sin fines de lucro que están en nuestra área? O a las con fines de lucro, peor todavía.
Que de pronto me viene a la mente la memoria de un compañero de trabajo en el Freeman, cuyo nombre era Blazer, su apellido no lo recuerdo, pero lo recuerdo porque él era el presidente del sindicato de escritores y yo trabajaba en el Freeman como un trabajador, un editor bilingüe, porque hacía, como tú recuerdas, las noticias.
Sí.
Entonces, en las juntas, Blazer, que era el jefe de la unión, como decía, siempre decía, esta persona, es decir, yo, que habla dos idiomas y que está usando su idioma para trabajar, debe ser remunerado de una manera mejor. O darle un bono, como bien mencionabas. Y me quedó siempre en la mente. Y con mucha razón lo decía. Y no que yo le hubiera dicho a él, ¿sabes qué? Pídeles que me aumenten el salario porque yo soy bilingüe y trabajo de bilingüe. De él mismo salía. O sea, un estadounidense que reconocía el valor del trabajo que desempeñan las personas que son bilingües.
Mira, no todos lo reconocen, pero cuando alguien lo reconoce hay que aplaudirlo y hay que seguir luchando. Nada, nada se da por sentado, no puedes dar nada por sentado.
Mi compañero Blazer, desgraciadamente, a temprana edad, murió a causa del cáncer.
Bueno, lo siento
Pero
mucho.
bueno.
Pues sí, hay que seguir, creo que está bien, tal vez no te dan más, a veces en algunos lugares sí, como hemos mencionado. Pero de hecho, si uno ve las oportunidades laborales, muchísimas veces dicen se busca personal bilingüe. Entonces, si no sos bilingüe, ya ni siquiera puedes solicitar ese trabajo.
Definitivamente.
Así que ahí tenés una diferencia.
Y por eso, ahora que lo estás diciendo, y aquellos padres que nos están escuchando, no dejen de promover el español en sus casas o que sus hijos sean bilingües, de manera que sus hijos tengan esa oportunidad.
Bueno, tenemos el concurso de letreo en español. ¿Cómo me lo recordaste, Antonio Flores? El sábado 29 de abril es el cuarto
Antonio
concurso.
Flowers Wolves,
Antonio,
dale.
sí, Wolves. El sábado 29 de abril tenemos el cuarto concurso de letreo en español de Poughkeepsie, que
O sea, no dos ni tres,
El
cuarto.
cuarto año consecutivo que lo hacemos entre la voz, todo a pulmón, prácticamente entre la voz y Bellop de Vassar College. Niños del cuarto al octavo grado. Que vivan en Poughkeepsie, que vivan en Kingston, que vivan en Red Hook, no importa. Que se quieran anotar y quieran participar, están invitados. El concurso es gratis, pero se tienen que inscribir online. Van a concurso de letreo, punto web, creo que es así, concurso de letreo punto webs, o pueden mirar en nuestra página de Facebook de qué cocinaré hoy, porque lo vamos a compartir ahí también.
O pueden agarrar la voz y buscarlo ahí
También en la
también.
revista La Voz, por supuesto, ahí está. ¿Cómo no va a estar ahí? Todos los sábados de 10 a 12 de la mañana en la biblioteca Kingston nos reunimos con niños interesados en practicar, porque la práctica te prepara. Okay, el español es mucho más fácil de deletrear comparado con el inglés, pero es
Definitivamente.
fácil para los que estudiamos español en la escuela, donde nos enseñaron las reglas. Pero si no sabes las reglas, es difícil. Por eso estamos los sábados, nos juntamos a mirar reglas, a hacer juegos, a hacer dictados y a practicar las palabras del concurso.
Yo me pongo a pensar, o sea, yo no he asistido a uno, debo de confesar, pero me gustaría. O sea, les dicen la palabra.
Y tú te tienes que deletrear, por ejemplo,
Entonces, si sabes
la.
la, sí, perdón, si sabes las reglas del español, no es tanta la dificultad como una palabra en inglés que tiene similar sonido y son dos
Tal
palabras
cual.
diferentes.
Y en el concurso de letreo en español puedes escribir. No van a juzgar por lo que escribes, van a juzgar por lo que dices. Pero te van a dar un cuaderno o una tablilla de estas que se escriben y se borran. Entonces puedes escribir la palabra y de la palabra que escribiste puedes deletrearla. Que en inglés no ocurre eso. Uno lo tiene que sacar de la cabeza. Y si es una palabra de 15 letras, 200.
Sí.
Pero en español, en el concurso de letreo español, la regla te permite escribirlo. Otra cosa que puedes hacer es pedir que te repitan la palabra, pedir que te den una definición de la palabra y que te den la palabra en contexto, como en una oración. Todo eso lo pueden hacer los niños. Y
O sea, la palabra como se me chispoteó.
se me chispotear. O sea, ¿qué quiere decir chispotear? Dármela en una oración. Sí, eso es lo que quiere decir.
Ah, sí, sí. Y también bromeando con el chavo, parafraseando al chavo del 8, pero...
Pues, de 10 a 12 de la mañana en la biblioteca Ginson, los niños de cuarto a octavo grado que quieran venir. Estamos ahí practicando todos los sábados. Una tutora de español se llama Ana Sofía, que es hermosa, muy buena gente. A veces estoy yo también. Y los sábados en Vassar College, en el edificio Rocky, en el número 300, en la sala 300 de Rocky en Vassar también. Los sábados de 10 a 12, los que vienen en Poughkeepsie pueden ir a practicar ahí. Las palabras se las pueden encontrar online y pueden practicar en la casa. Pero está bueno cuando estás en un grupo porque está esta presión de grupo, ¿no? Y lo mejor
que se desarrolla una camaradería entre ellos, imagino que se reconocen y...
Sí, las madres que van, están hablando de hacer un potluck el día del evento. Fantástico. O sea, cosas, un poco de comunidad. Y teniendo en cuenta que el español en las escuelas de nuestra área no se enseña también. Estuve hace un par de semanas en Newark, en una escuela en la ciudad de Newark, en donde tienen de cada grado tienen un grado que es educación dual. Entonces aprenden español e inglés
en Newark.
En Newark. En una escuela, Temple Hill Academy creo que se llama. En esa escuela, de cada grado por lo menos hay una clase que tiene la educación dual. Entonces sí reconocen esa importancia. Sí. Y es para dual, es para cualquier niño. A partir de los 5 años...
O de cualquier idioma también. Porque, por ejemplo, he oído que hay escuelas en Chinatown donde enseñan inglés.
Y chino.
Y chino.
Claro.
O en algunos lugares donde dicen coreano y inglés.
Bueno, y el cerebro humano puede agarrar un montón de idiomas. Y cuando sos más chiquito, más todavía. Y fui porque era la semana de Dr. Seuss y la gran lectura. Y les fui a leer en español a los niños. Y fue un placer tan hermoso. Es que leerle a los niños de primer grado en español.
Es una satisfaction, ser bilingüe.
Tal cual, sí. Tal cual. Así que
yo de verdad, perdón.
Sí.
No, yo de verdad me emociona y disfruto. Algunas veces, o sea, simplemente, y siempre pongo el ejemplo de escuchar a Black Sabbath y Pedro Infante. Una canción al lado del otro. Y disfrutarlas igual.
Claro.
¿Entiendes? No que entienda lo que está diciendo Black Sabbath, pero...
No, porque...
o los gritos, pero yeah. O sea, bicultural uno, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces te encuentras de pronto que hay unas personas que solamente le ponen una canción de Pedro Infante y no te... Hasta se les ponen la cara roja porque no quieren saber nada de eso. Entonces, sin embargo, para una persona como yo, o sea, como para ti, un tanguito de Carlos Gardel.
¿Por qué no? Sí.
O, ¿cómo se llama? Cafrune.
Sí, está bien.
Bueno,
no,
así.
Te entiendo totalmente. Así que los que están interesados, y la última cosa que hablo del concurso, porque se nos va el tiempo, es que el ganador este año, o la ganadora, te digo, estos últimos años, los que han ganado...
Creo que el paquete está mejor, ¿no?
Sí. Todos los que han ganado estos últimos años fueron los niños que asistieron a las prácticas. Te das cuenta quién fue a la práctica y quién no.
Como dice en inglés, practice makes perfection.
Exacto, la práctica te prepara. Bueno, el premio este año es para el ganador o ganadora, un viaje para esa persona y su madre o padre, o sea, un acompañante para ir al concurso nacional de letreo que este año es en San Antonio, Texas.
Que es una ciudad bellísima.
Mira, escúchame, esa está buena.
Es una ciudad bellísima.
Hay que practicar, hay que prepararse. No todo es mucho, como dicen, 95% esfuerzo, 5% inspiración.
No, sí. Ahí sí ya entonces los padres tienen que echarle porras a los hijos. Gana.
Sí, no, y hay que estudiar todos los días en la casa, porque en las escuelas de nuestra área, excepto esta que te mencioné, pero más para el lado de Poughkeepsie y Kingston.
Bueno, yo te comentaré a nivel personal que mi esposa enseña clases en un programa de
dual idioma
en Peekskill.
Claro, más allí.
Más al sur.
Pues por ahí ya se están dando cuenta de la importancia. Acá todavía están un poco dormidos con ese tema. Cuando se den cuenta, pues van a haber más participantes del concurso. O tal vez no haya necesidad de hacer un concurso. Pero no, mientras tanto, los niños están en la escuela toda la semana en inglés y tienen esas 2 horitas para practicar español. Entonces es importante.
Uh-huh. Bueno.
Se
nos acabó el tiempo.
La voz viene con todo, pero otro día te cuento.
Sí, definitivamente. Porque han de ser unas historias muy interesantes, yeah. María.
Y sí, una como la que escribiste. Lavoz.bard.edu. Cualquier cosa, ahí te la fijas. Ulster Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros. Y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.
Las mujeres son sus flores, de bellísimos colores y aromáticos olores. Y dentro de ese jardín, los hombres somos los jardineros, que siempre cuidan con esmero flores de bellos colores. Y mañana, por la mañana, llena tu casa de flores.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque de seguro te visita la Virgen de los Dolores.
Mañana, por la mañana, llena tu casa de flores. ¡Seguro!